Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. En algún día del verano, o quizás del otoño de 1451, nació Cristóbal Colón, probablemente en Génova, Italia. Para los jóvenes genoveses del siglo XV, interesarse por la navegación era lo más común, y Colón no fue la excepción. Desde pequeño aprendió sobre las corrientes marinas, los vientos y las técnicas náuticas fundamentales. Durante su adolescencia y juventud, trabajó para varias familias genovesas en barcos mercantes que surcaban el Mediterráneo. Más tarde, se trasladó a Portugal y adquirió experiencia de navegación en el Atlántico. Hizo viajes hacia el norte de Europa y, según algunas fuentes, habría llegado hasta Inglaterra e incluso Islandia. En esas travesías, trató con marineros de toda Europa y probablemente escuchó rumores sobre la existencia de tierras al oeste, océano adentro. Colón, también influenciado por los relatos de Marco Polo, se interesó por estas historias y también leyó obras de astrónomos como Paolo del Pozzo Toscanelli, quien afirmaba que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste desde Europa. Poco a poco, comenzó a desarrollar la idea de emprender una exploración en dirección al poniente para encontrar una ruta más corta hacia Asia. Colón era un hombre ambicioso. Su origen familiar era modesto y tenía una obsesión por mejorar su estatus social, además de la convicción de estar destinado a algo grande. Una expedición de la magnitud que Colón proponía requería una inversión considerable. Necesitaba barcos, provisiones y una tripulación numerosa. Además de financiación para su proyecto, Colón quería tener el respaldo de un estado. Por un lado, su ambición no se limitaba a la exploración. Colón anhelaba títulos, privilegios y un lugar en la nobleza. Pero además, sin un respaldo estatal, sería simplemente un explorador sin reconocimiento oficial. Cualquiera podría venir más tarde y apropiarse de sus descubrimientos. Solo un monarca podía otorgarle los derechos, la legitimidad y los títulos necesarios para tomar posesión de territorios, establecer relaciones comerciales y ejercer gobierno en nombre de la corona. Así las cosas, Colón presentó inicialmente su proyecto al rey portugués Juan II. Portugal era una potencia marítima que estaba enfocada en la exploración de la costa africana. La propuesta fue evaluada por expertos y finalmente rechazada. Mucha gente cree erróneamente que el motivo de este rechazo fue que los portugueses temían que las naves de Colón navegaran hasta el límite del mundo plano y cayeran al vacío. Pero Colón no luchaba contra terraplanistas ni intentaba demostrar que la Tierra era esférica. La creencia popular de que la gente pensaba que la Tierra era plana en la época de Colón es un mito que se originó en el siglo XIX por escritores como Washington Irving, por ejemplo. En realidad, la gran mayoría de los eruditos medievales y las personas educadas de Europa en el siglo XV sabían que la Tierra era una esfera. Esto se basaba, al menos en parte, en sus propias observaciones, como la forma en que los barcos desaparecen en el horizonte y el cambio en la visibilidad de las estrellas al viajar hacia el norte o el sur. Además, ya en el siglo III a.C., Los griegos habían calculado la circunferencia de la Tierra con bastante precisión, y este conocimiento se había preservado. La forma de la Tierra no estaba en discusión. La verdad era que los cálculos de Colón eran incorrectos y las objeciones de los consejeros reales eran acertadas. Él creía erróneamente que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es y que Asia estaba mucho más cerca de Europa navegando hacia el oeste. Tras ser rechazado por Portugal, Colón presentó su propuesta a la corte castellana en 1486, pero esta fue también desestimada por una junta de expertos que, al igual que los portugueses, consideraron sus cálculos erróneos y su plan inviable. Colón persiste en su intento y continúa buscando apoyo en otras cortes europeas, sin lograr convencer a ninguna. Aún tendría que esperar un par de años más. En 1492, España finaliza las acciones militares que recuperan el territorio que estaba bajo el dominio musulmán. Los reyes católicos, que necesitaban dinero tras estas campañas, reconsideran la propuesta de Colón. Entienden que el coste del proyecto es relativamente bajo en caso de fracaso y el potencial de ganancia es alto en caso de éxito. Además, sabiendo que los monarcas eran muy religiosos, Colón presenta su viaje como una oportunidad para expandir la cristiandad. Los reyes aceptan. En abril, se firma un acuerdo que otorga a Colón los títulos de almirante del mar océano y gobernador de las tierras que descubriera. También se le concede una décima parte de las riquezas que encuentre. Así, tras años de perseverancia y negociaciones, Colón obtiene el respaldo necesario. El reclutamiento para la primera travesía se llevó a cabo en el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. Al principio, no fue fácil convencer a los marineros locales debido a la incertidumbre y los riesgos del viaje. Además de que Colón, como extranjero, no era muy popular. La situación cambió con la intervención de los hermanos Pinzón, navegantes respetados en la zona, quienes aportaron hombres y una de las naves. Un dato curioso es que los marineros no cobraron todo su sueldo hasta 1513. Más de 20 años tardaron en recibir el pago completo. Aunque también es cierto que muchos esperaban obtener beneficios personales mediante sus propios negocios con el comercio de oro y especias. Para facilitar el intercambio con las poblaciones que pudieran encontrar, llevaban consigo productos europeos como aceite de oliva, vino y adornos. El 3 de agosto de 1492 partieron del puerto de Palos en tres carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Primero se dirigieron a las Islas Canarias, donde hicieron una escala en La Gomera para realizar algunas reparaciones y aprovisionamientos. El 6 de septiembre de 1492 zarparon de La Gomera con rumbo a lo desconocido. Hasta ese momento no se habían realizado expediciones hacia el oeste en el Atlántico, en parte por el desconocimiento de los patrones de viento. Existía un gran temor a navegar con viento a favor hacia el oeste y luego no encontrar vientos propicios para regresar a Europa. Colón tuvo serios problemas para gestionar a la tripulación. La alimentación y las condiciones de vida a bordo eran muy precarias. Para comer, contaban principalmente con carne de cerdo salada, bizcocho o galleta marinera, básicamente pan duro, vino y agua. Los marineros dormían en hamacas colgadas entre los cañones o directamente en el suelo. No había baños y la higiene personal era sumamente limitada. A medida que avanzaban sin avistar tierra, la moral de la tripulación comenzó a decaer. Colón, consciente de la creciente tensión, empezó a mentir a los marineros. Les decía que la distancia recorrida era menor de lo que realmente había sido. De todas formas, la tripulación comenzó a desesperarse y llegó a estar al borde del motín. Por suerte para Colón, el 8 de octubre vieron una bandada de aves que volaba hacia el suroeste, lo que interpretaron como una buena señal, ya que las aves terrestres no suelen alejarse demasiado de la costa. Cuatro días después, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, desde La Pinta, avistó tierra firme. Unas horas después, desembarcaron en una isla de las Bahamas que los indígenas llamaban Guanahani y que Colón rebautizó como San Salvador. Él pensaba que había llegado a alguna parte de las Indias Orientales, probablemente una isla cercana a Japón. Por eso llamó indios a las personas que encontró, que eran en realidad indígenas de la tribu Taína. Colón describió a estos indígenas como amables, curiosos y hospitalarios. Los taínos se acercaron a los europeos sin armas y les ofrecieron regalos como plumas, algodón hilado y alimentos. Sin embargo, desde el principio, Colón adoptó una mirada utilitaria. Escribió que serían fáciles de convertir al cristianismo y que podían ser útiles como trabajadores. Los taínos estaban desnudos y algunos llevaban adornos de oro, un detalle que no pasó desapercibido. Colón secuestró a 7 de ellos con el objetivo de usarlos como guías e intérpretes, y más tarde llevarlos a España. La expedición dejó la isla y continuó navegando hasta llegar a Cuba y más tarde a La Española. El 25 de diciembre de 1492, la Santa María encalló y quedó destruida. Esto dejó a la tripulación sin suficientes embarcaciones para regresar a Europa. Ante esta situación, Colón decidió fundar un asentamiento, utilizando los restos de la Santa María para edificar el fuerte La Navidad, donde dejó a 39 hombres. En el viaje de regreso, hicieron varias paradas en busca de algo que llevar de vuelta. Había una gran presión para justificar la inversión de los reyes católicos y aportar pruebas de que el viaje había valido la pena. Desesperado por justificar su misión y al no encontrar suficiente oro, Colón se planteó llevar más indígenas a España, no solo como curiosidades para impresionar a la corte, sino también con la intención de entregarlos como esclavos. En uno de sus intentos de secuestrar indígenas en una isla del Caribe, se produjo el primer enfrentamiento serio entre los europeos y los nativos, a quienes Colón describió esta vez como caníbales. El final del viaje también fue accidentado. tras una fuerte tormenta, llegaron a las islas Azores, donde Colón fue detenido brevemente por los portugueses. Finalmente, lo liberaron y pudo llegar a España. Las noticias del descubrimiento se expanden rápidamente por Europa. La mayoría entiende que se trata de un nuevo mundo, pero Colón no lo acepta. Para él sigue siendo Asia. Los reyes españoles deben apurarse porque ahora tienen la competencia de Portugal, que ya está enterado de las noticias. Inmediatamente comienzan a planificar y financiar una segunda expedición, mucho más grande, con el objetivo de explorar, evangelizar los territorios descubiertos y establecer una presencia española permanente en las nuevas tierras. En septiembre de 1493, Colón parte de Cádiz con una flota de 17 barcos y más de 1.500 hombres, incluyendo soldados, sacerdotes, artesanos y colonos. La reina Isabel había ordenado que los españoles trataran a las poblaciones indígenas con cariño. Sin embargo, la segunda expedición de Cristóbal Colón fue mucho más caótica y brutal que la primera. Ya no era solo una pequeña tripulación explorando. La llegada de cientos de europeos generó tensiones y conflictos con las comunidades locales. Los españoles rápidamente impusieron a las poblaciones indígenas la obligación de pagar tributos en oro u otros metales. Quienes no cumplían recibían castigos severos, incluyendo la amputación de manos. Se documentaron actos de violencia extrema, como decapitaciones públicas y torturas a quienes se resistían o eran considerados desobedientes. Por otro lado, la ausencia de mujeres españolas en las expediciones contribuyó a una violencia sexual sistemática contra las mujeres indígenas. A esta crueldad se sumó la llegada de enfermedades como la viruela, contra las cuales las poblaciones indígenas no tenían inmunidad. Estas enfermedades, junto con el trabajo forzado, la esclavización y la violencia generalizada, provocaron una drástica disminución de la población indígena en las islas del Caribe. Al llegar a la Española, los europeos encontraron el fuerte La Navidad destruido y a los 39 hombres que Colón había dejado allí, muertos. Colón ordenó la captura de aproximadamente 1.500 indígenas. De estos, 500 fueron enviados a España, pero alrededor de 200 murieron durante el viaje. Los demás fueron mantenidos en cautiverio o esclavizados en las islas. Isabel se enfureció al conocer la noticia. Consideraba a los indígenas como súbditos de la corona de Castilla y no veía justificación para esclavizarlos. La reina convocó a teólogos y juristas para analizar la legitimidad de la esclavización de las tribus nativas. Esto dio origen a un largo debate en España sobre la humanidad y los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, los reyes decidieron revocar a Cristóbal Colón el monopolio sobre la exploración y el gobierno de las nuevas tierras descubiertas. Ahora cualquier explorador podía ir. De todas formas, Colón regresó a España y logró convencer a los reyes para que le autorizaran una tercera expedición, aunque esta vez mucho más pequeña. Con el tiempo, llegaron a la corona española cada vez más comentarios negativos sobre la forma en que Colón gobernaba las nuevas tierras. Se le acusaba de mala administración de los recursos, favoritismo hacia sus familiares y, lo más grave, de trato injusto y abusivo hacia los colonos españoles y, especialmente, hacia la población indígena. Ante estas denuncias, los reyes católicos enviaron en el año 1500 a Francisco de Bobadilla con autoridad para investigar a Colón y, si era necesario, reemplazarlo. Bobadilla arrestó a Colón y a sus hermanos y los envió de regreso a España encadenados. Pasan 2 años y Colón, increíblemente, logra una vez más convencer a los reyes de autorizarle un cuarto viaje, lo que demuestra su persistencia y poder de persuasión. Durante esta última expedición, intenta cruzar el istmo de Panamá para llegar a China, pero no lo consigue. Más tarde, una tormenta obliga a la tripulación a encallar en la costa norte de Jamaica, donde quedan varados durante 6 meses hasta que finalmente son rescatados. Colón regresa a España a finales de 1504 y muere en Valladolid, menos de 2 años más tarde, casi ciego y todavía aferrado a la creencia de que las tierras que ha explorado son parte de Asia.